Point and Click Podcast, tu podcast sobre aventuras gráficas.
Muy buenas aventureros y aventureras, bienvenidos al extra número 13 del Point and Click Podcast. Y llegamos sanos y salvos, al menos de momento, a este 13º programa ya. Ya sabéis lo que dicen del número 13, que trae mala suerte, pero yo creo que no, que este va a ser un gran programa, al menos de momento ya os digo que los contenidos son auténticos contenidos de lujo y un invitado, pues bueno, ya lo veréis, bueno, ya lo habéis leído, pero bueno, da igual, ya veréis que el trozo del invitado es sensacional y los juegos que trato, pues la verdad que han sido una auténtica sorpresa y creo que va a ser un gran descubrimiento para gran parte de los oyentes, porque son juegos, pues que quieras que no, pues no han sido muy destacables o muy famosos, ¿no?, dentro de lo que es el género de la aventura gráfica. Así que sin más, pues os voy a recordar las vías de contacto, pero bueno, no os las voy a recordar porque esto se hace muy largo. Ya sabéis que en la info de cada programa, incluso en las redes sociales, pues lo tenéis todo. Hice allí, lo pegué con la chincheta en tanto en Facebook como en Twitter, como en todos los programas lo cuelgo en lo que es la definición, la intro, la información del programa que pone en iVoox, pues ahí lo tenéis todo. Así que a partir de ahora voy a pasar de daros las vías de contacto, porque bueno, si las queréis encontrar, pues tenéis los links directamente en todas las redes sociales. Así que no me voy a enrollar mucho más. Ya sabéis que soy Sergio Márquez, que esto es el Point and Click Podcast y que trato pues aventuras gráficas, que es lo que nos mola. Vamos con las noticias entonces, pues venga, adelante noticias, venga. Las noticias. Pues el segundo programa del Point and Click, os acordáis que abarcó el juego el Blade Runner de Westwood, y parece ser que bueno, en los últimos meses pues va siendo pues noticia este juego, y no sé si recordáis pues que hace unos meses os comenté la noticia aquella de que este Blade Runner pues volvía a estar disponible en el programa Scum VM, y que bueno, y que incluso después iba a estar descargable de manera legal en ese Good Old Games, ¿no?, en GOG también. Pues parece ser que el tema no acaba aquí y que este juego pues de manos de Night Dive pues parece ser que va a estar disponible para las nuevas consolas, para la PlayStation 4, para la Nintendo Switch y bueno, supongo que también para PC, supongo que también llegará. No sé si para Xbox One, no ha salido nada, no han dicho nada de esto, pero sí que es verdad que para PlayStation 4 y Switch está ya confirmado. De hecho, llegará una edición llamada la Enhanced Edition, Blade Runner Enhanced Edition, de este juego, con varios retoques en el formato pues actual, digamos, de las resoluciones que tocamos hoy en día, ¿no? Supongo con 16:9 y demás. También retocarán algunas cosas de los controles, que habían cosas que se quedaban un poquillo obsoletas y no funcionaban muy bien. Y llegará de manera física. A mí no me convence mucho porque viene de mano de manera física, editado por Limited Run Games, que a mí personalmente pues no me acaban de convencer estas compañías, puesto que sacan muy muy pocas unidades y las pocas que sacan son fruto de los cazadores estos, que después se dedican pues a subirles el precio y venderlos pues a precio de oro, ¿no? Así que ya veremos a ver qué pasa. Yo creo que al final se acabará vendiendo de manera pues un poquito como pasó con ese Ninja Warriors, ese remake que hubo hace poquito también del Ninja Warriors y demás, y acabarán vendiéndolo en casi todos lados, porque este juego, quieras que no, ha sido un icono del point and click. parece ser que es un resurgir de este juego, un sleeper, ¿no? Así que nada, en los próximos meses pues sabremos algo de este juego que llega pues para las plataformas actuales, ¿no? Así que nada, a jugarlo que ya lo traté yo en el segundo programita. Venga, continuamos con las noticias. Y la siguiente noticia pues va relacionada por esa gente también, por esta distribuidora que son Limited Run Games, y que abren el día 3 de abril, pues abren las reservas del juego Remastered. El juego Indigo Prophecy, para los que le suene este juego con ese título, pues muy bien, pero para los que no nos suena, pues deciros que es la remasterización de ese Fahrenheit, ¿vale? Que tendrá pues edición física pues por esta gente, ¿no? Por la gente de Limited Run Games. Y bueno, lo que os digo, ¿no? El juego se abrirá en las reservas a partir del 3 de abril. Y bueno, y tenía que decirlo pues porque es una aventura, es la gente de Quantic Dream y bueno, y hay que decirlo por aquí, pero a mí personalmente pues ya os digo, ya os he dicho mi manera de pensar. Estos juegos pues luego se convierten en fruto de los abusadores estos que después los ponen a precio de oro, ¿no? Se hacen con varias unidades y los ponen luego a precio de oro. Así que bueno, ya veremos a ver qué sucede con este Fahrenheit, esta edición física que ya salió para descargable, bueno, para digital, digamos, en PlayStation 4, pero bueno, ahora lo podremos comprar de manera física por medio de esta gente. Esto han sido un poquito las noticias de este mes, la verdad que habían poquitas noticias y bueno, pues ya os dije anteriormente en otros programas, cuando haya noticias las daré y cuando no, pues las pocas que tengamos, eso es lo que hay. Vamos a seguir con el programa, vamos a seguir con el avance que viene con un título que ya hacía tiempo que lo quería empezar a catar, venga.
El avance.
Pues en esta sección, en el avance, os quiero hablar de un juego que ya hacía un montón de tiempo que tenía ganas de hincarle el diente. De hecho, el juego tiene pues casi nueve años. De hecho, salió en el año 2011 de manos de Wadget Eye Games. Y el programador, el desarrollador es Joshua Nuernberger, madre mía con el nombre, parece una cerveza, un nombre de una cerveza del Mercadona, pero es así. Joshua Nuernberger se formó en la Universidad de UCLA como diseñador de videojuegos y demás, y con este primer título, Gemini Rue, que es el cual os voy a avanzar, pues ganó varios premios. ¿Qué me he encontrado yo con este Gemini Rue, con estos primeras horas que le he dado al juego? Pues ahora mismo os lo cuento. Vamos a escuchar esa ambientación, esa banda sonora que tiene el juego. Pues el título, este Gemini Rue, primeramente el Joshua le llamó Boryokudan Rue, y bueno, al final cuando Wadget Eye Games se inmiscuyó en el proyecto, pues decidieron cambiarle el nombre por Gemini Rue, que es un título mucho más comercial y más fácil de recordar. Boryokudan Rue, la verdad que no es muy, de hecho hasta es difícil de pronunciar, pero bueno, esto de Boryukudan pues tiene mucho que ver en el juego. Ya la gente que se meta o que haya jugado al juego pues sabrá a lo que me refiero y sabe de qué trata ese término en el juego, ¿no? Un juego pues que a mí me ha encantado, la ambientación es impresionante. Empezamos ya con una ciudad claustrofóbica, ¿no? Un ambiente cyberpunk, una pasada, la verdad que es impresionante. Toma pues como premisas en la trama, como premisas jugables, pues toma películas como Blade Runner, dicho por el mismo Joshua, ¿no? Blade Runner, incluso Cowboy Bebop, ¿no? También el anime y el manga y demás, ¿no? De tan famoso, ¿no? De hecho, uno de los primeros diseños era clavado al protagonista de este anime, ¿no? Luego lo cambió por el protagonista que vemos hoy, que vemos jugable hoy en día, ¿no? El tema de la trama, pues la verdad que es impresionante lo que nos cuenta. Vemos ahí como dos tramas que se entrecruzan y demás, y notadas en darte cuenta que las tramas están interconexionadas, ¿no? La verdad que es bastante, bastante sorprendente el juego, la trama y sobre todo la ambientación que tiene, ¿no? La mecánica, bueno, pues tenemos la típica mecánica de un point and click, donde pasando el puntero por encima de los objetos del escenario, pues se nos aparecen los nombres de esos objetos, vamos, los hotspots del escenario, y una vez estamos encima de uno de esos hotspots, pues clicando el botón derecho, pues nos aparece un menú emergente, una verb coin, que más o menos le llamaríamos, ¿no? Y bueno, en este caso ese menú emergente está dividido en dos secciones, digamos, los objetos que tienes, que los ves en gris abajo, y la tira de verbos, que son cuatro en concreto: un ojo, una mano, un bocadillo estos de cómic y un pie, ¿no? El ojo pues es para mirar, la mano, que es así como un dedo levantado, es como para utilizar, para usar. El bocadillo este de los cómics es para hablar, lógicamente, y el pie, que es como para dar patadas, que tampoco me recuerda un poco al Full Throttle, ¿no? Esa opción que teníamos de dar patadas, ¿no? Que tampoco lo veo muy a primera vista, ¿no? Muy utilizable, pero bueno, de momento ya hay una puerta que la derribas de un puntapié, en plan policía típico y tal, que entras, está bastante bien. Y en la parte de abajo, pues empezamos con objetos bastante, bueno, son los primeros que empezamos, que son unas ganzúas, tu pistola y un comunicador, que en el comunicador, pues aparte de los teléfonos, de los contactos que tienes, pues puedes guardar direcciones, puedes guardar pues notas y bastantes pistas del juego en sí, ¿no? Es como un terminal, como una especie de PDA que llevamos encima, ¿no? Y bueno, el juego, pues ya te digo, empieza de una manera brutal, ya te ponen en situación con una especie de drogadictos que hay en la ciudad, adictos a una sustancia y demás, y todo lluvioso, todo gris, un cyberpunk muy serio, muy muy árido, y la verdad que el juego es te pones los primeros minutos a jugar con él, y a los mandos y la trama te posee de buenas a primeras, ¿no? Es la verdad que es un juego bastante, bastante sorprendente. y que bueno, ganó un montón, por lo visto, pues ganó un montón de premios en aquellos años, pues ganó un montón de premios al mejor juego, a la mejor trama y demás, ¿no? Está muy bien. Puedes recordar también así de primera vista, pues esa imagen que vemos nada más empezar el juego, te puede recordar a un flashback quizá también, a juegos de, bueno, Another World no, porque ya era más cinematográfico y tal, pero sí que, por ejemplo, eso, a un flashback te podría recordar incluso ese futuro, esa especie de cyberpunk en el que nos movemos, esa especie de ciudad, pues también pues, te puede recordar. Está muy bien porque nada más empezar tienes que tirar de investigar en unos terminales que encuentras en la ciudad, ¿no? Y por medio de una tarjeta de identificación que te dejan, pues investigas cómo encontrar a un tipo al que tienes que encontrar, ¿no? Y está muy bien porque no te lo dan así, pues te tienes que dirigir aquí, ¿no? Tú tienes que ir mirando los números de la calle, por ejemplo, te hablan sobre unas amenazas de los policías que están, la seguridad de la ciudad, pues que se está poniendo muy dura y demás, y hay un momento que pasas por delante de dos de ellos y, ¿dónde vas? Dame un cigarrillo, no sé qué, ¿sabes? Y está muy, muy bien llevado todo eso, te encuentras con un yonki de estos que hablaba al principio y un tipo de una tienda, típica tienda estas de perritos calientes y de comida rápida en plan Blade Runner, ¿no? Pues te dice que más vale que lo olvides porque este tío está con el mono y demás, ¿no? O sea, ya de buenas a primeras con todos estos detalles ya te están dando cancha, te están dando alimento para meterte en ese universo, que la verdad que el amigo Joshua Neuberger lo crea de una manera brutal, ¿no? Y ya os digo, un juego que las primeras horas que le estoy dando pues me está dejando flipado, ¿no? O sea, hasta ahora pues como por ejemplo el Whisper Sofa Machine y demás, ¿no? Eran todo como un cyberpunk como más limpio, todo como más escéptico, todo más no sé, como muy frío y tal. Aquí no, aquí nos encontramos una ciudad muy muy claustrofóbica, muy sucia, todo húmedo, lloviendo y demás, ¿no? Un ambiente muy muy bien logrado y que el juego, ya os digo, que es bestial y la trama que nos cuentan es puro, casi casi pues puro cine negro, ¿no? Con esos toques de cyberpunk que es sensacional. Después, por lo visto, también el juego tiene escenas de acción, como veíamos en ese Blade Runner de Westwood también, donde bueno, tenemos que hacer, someternos a tiroteos incluso, ¿no? Esto ya yo creo que este juego le acabaré haciendo un tema central, porque la verdad que el juego merece mucho la pena y la trama que te envuelve, la trama que te explica, es bestial. Es algo que te coge, pero a los primeros minutos ya lo veréis. Si le queréis dar un tiento, echarle un ojo, que es sensacional. Pues nada, este es el pequeño avance que hago de Gemini Rue. La verdad que también la banda sonora, como estáis escuchando, es sensacional. Y os dejo un poquito con un minutito, unos segundos de la banda sonora y continuamos con el programita, continuamos con los favoritos, los preferidos. Vamos a hablar con todo una eminencia de toda la cultura pop de hoy en día. Vamos a ver cómo va eso, los favoritos. Venga, vamos. Los preferidos. Energetic stream of power. So I gained 10 abandoned guards. Pues nada, pues llegamos a esta sección, la sección que ya sabéis que es una de las secciones del programa que más me gustan, y venimos pues escuchando pues este power metal italiano, pues en homenaje al invitado que tenemos hoy, que tenía muchas ganas de hablar con él en directo y de conocerlo, y no es nada más ni nada menos que el señor Paco Fox. Hola Paco, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué power metal ha sido?
Pues
¿ha sido Rhapsody?
Rhapsody, cómo no, claro que sí. Soy un gran amante de tus entradas en el blog y de aquella famosa entrada de que subtitulabas, ¿no? Traducías las letras de...
De Luca Turilli. Siempre he querido hacer un artículo, sí, sobre toda la saga de Enchanted Land.
Hombre,
pero eso implicaría leerme todos los librillos e intentar entender la historia. No. Y hombre... No. Me debo al público, pero no tanto.
No, y es que creo que no hay humano que pueda deducir lo que quieren decir esa gente, ¿no? ¿Tú qué crees? Que hay mucha droga ahí, ¿no?
No sé, no, yo me partí... No, hay mucha testosterona adolescente. Yo me partí un poquito el ojal cuando, en eso del 2000 y poco, cuando sale la película El Señor de los Anillos, dice el Turilli: yo me voy a hacer un disco del Señor de los Anillos, que no me lo leo. A ver si me lo leo, que la peli está muy bien, digo yo. Macho, tío, o sea, lleva 3 discos de Mundo Fantástico y tal, tú que te has leído la Dragonlance. O sea, serás cabrón. A ver, te leo El Señor del Anillo, se empieza a empezar la casa por el tejado.
La verdad que es increíble, sí que yo tenía, yo era amante de los discos de toda esta gente, el power metal italiano, todo aquello que hubo. Que hubieron un montón de grupos, ¿te acuerdas?
Sí, a mí lo que me hacía gracia de este es que este era el que se rumoreaba que era Milli Vanilli. Este decía, en realidad no son ellos, en realidad lo compone otro, no sé qué. Ya, o sea, te voy a decir quién es. Va, sin micrófono te voy a decir el Turilli. Sí, eso, sí, sí. Esos son mentiras, esos son de laboratorio. Digo, hombre, voy a ver que hay un tío más guapo que el Stratopoli este, o como se llame. Que tiene una cara de pena, el pobre hombre.
Es Fabio Leone, la weá de Fabio Leone con aquello.
Sí, pero ese al menos está bueno, ese tiene un polvo, pero joder.
Ya está pureta, Yo cuando lo conocí era joven y tenía el tío todavía sex appeal, pero ahora ya.
Ya ha pasado el tiempo.
Ya ha pasado, sí. Y el proyecto aquel en solitario que tenía, que cambiaron de cantante, un Olaf, no sé qué se llamaba, ¿tú te acuerdas?
¿Quién? ¿El Turilli?
Sí,
me acuerdo cómo se llamaba, el que hizo el primer disco de Turilli.
Sí. Que estaba muy bien ese disco, estaba bastante bien, ¿no? Princess Aurora
y todo. ¿El King of the North East Twilight?
Ese, sí.
Sí, era un tío con... que estaba bien, que cantaba bien y tal.
Hola Thorsen o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, era un...
Yo la verdad eso lo tengo en un brinco.
Yo los tenía originales, los tengo originales en casa de mi madre, en el trastero ahí tirado, pero sí. Estaba increíble. Bueno, pues nada, pues este es el señor Paco Fox, quien no lo conozca pues lo puede encontrar en su blog Vicisitud y Solidez, ¿verdad, Paco?
Sí.
Además de un montón de
YouTube,
en YouTube, en tu canal de YouTube, que bueno, estás ahí, una prueba de fuego, te has autoimplantado ahí como un autocastigo, que es acabarte los juegos de Spectrum, tío.
Sí. No, al probarlo, acabarlo no, porque acabarlo es imposible, eso, pero al menos probarlo.
El último...
A ver cómo era esto. Hostia, qué malo. Sí. Que es básicamente todo el rato. Es más, primera partida, enciendo, grabo y lo que salga.
Y lo que salga, ¿no? Guay, pues eso es una locura. El Desperados creo que es el último que has hecho, ¿no?
Y el último, bueno, el Gunsmoke / Desperados.
Exacto. Que okay, por cierto, la portada era increíble, eso sí, ¿eh?
Sí, porque era de Aspiri.
De Aspiri, exacto.
Porque
exacto.
Topo contrató, fichó a Aspiri y se lo quitó a Dynamic, que se quedó con Luis Rollo.
Sí, exacto. Bueno, a cuál mejor, también te lo digo, ¿eh?
Sí, pero vamos, las intras... Sí, pero Luis Rollo era más estático y menos dinámico. Le pasaba a Aspiri, es que su eran más impactantes en el sentido de movimiento, más cinematográfica sus imágenes.
Sí.
Me parecía bien.
Sí, a mí me divertía más también, Aspiri, más que Luis Rollo. Luis Rollo sí que es verdad que tenía una técnica así muy muy curiosa para aquella época, pero estaba muy muy bien, tío. ¿Y qué más? Director de cine basura la peli, ¿no?
Sí, lo siento mucho. Perdón por todos los que la habéis visto.
Perdón.
No volverá a ocurrir.
Oye, pues yo me lo pasé bien viéndola, ¿eh? O sea que...
Me alegro. Sí.
Yo me divertí. Había cosas bastante... Cosas que digo, esto hay que tragárselo con... Pero otras que estaban divertidas, tío. Te ríes mucho en la peli. Pero bueno, ¿y qué más? Ah, bueno, y colaboras con Ángel Codón en el TDC. Hacéis un montón de cosas juntos, ¿no?
Sí, tiempo de culto en vivo. Lo que pasa es que ahora no hay tiempo de culto en vivo, no. Porque esto es en un cine y no hay cine.
No, no, exacto, exacto.
Así que eso está ahora parado, por ahora.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, cuando esto se acabe volveremos, iremos a Sevilla, supongo, volveremos a Murcia, que es uno que se aplazó y tal.
Muy bien, muy bien. Y están yendo bien, ¿no? Los pases estos que
sí,
hacéis, ¿no?
Sí, 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 van bien. Cuando sabemos que va a ir mal, a veces nos cogemos alguna peli que sabemos que va a ir mal, como pronto que queríamos poner El Hombre Tranquilo y tal,
sí.
Sabemos que no va a ir mucha gente. Pero bueno, pues nada, somos conscientes de ello. Cuando queremos que vaya gente, pues ya ponemos Conan el Bárbaro o La Pequeña China, no hay problema.
Ahí ya tiráis de los primeros espadas, ¿no? Del cine ochentero y demás.
De lo seguro.
Exacto, exacto. Me gustaba mucho aquello que hacíais también de defender, uno defendía el otro echaba mierda de la película, eso me encantaba.
No, eso seguimos, lo que pasa es que ahora igual, no se va a venir a mi casa a grabarlo.
Claro, 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 sí. Pues nada, Paco, pues yo, bueno, más o menos te escuché una vez en el programa que hicisteis de Aventuras Gráficas, de Ángel Colón, que es un gran fan, bueno, ya ha pasado él por aquí varias veces, me ha ayudado varias veces ya en el programa.
Y, sí, porque él sabe.
Sí, bueno.
Aquí videojuegos y tal, sabe, yo no, yo soy...
Pero Paco, aquí no sé, aquí la gente no viene por saber, viene pues para pasarlo bien, como en El Hormiguero. ¿Sabes? Entonces, pues no te preocupes. Vamos a hablar de aventuras gráficas, de tu aventura gráfica preferida, pero antes, quiero preguntar la pregunta que le hago a todo el mundo, y es, Paco, ¿tú cómo ves dentro de tu prisma, dentro de lo poco que entres o dejes de entrar en el mundillo de la aventura gráfica, cómo lo ves a día de hoy?
Pues lo veo como algo eminentemente retro y para nostálgico, porque es que es un tipo de narrativa de videojuegos que está ya suplantado por la aventura normal, por los Witcher de la vida o lo que sea Rockstar que quiera hacer.
Sí, sí,
entonces, toda la dinámica de usar objetos y tal se queda en juegos indie, en juegos para nostálgicos, en Susan Belkwood Park y en juegos para móviles y eso. Creo yo, no lo sé, no soy... Pero vamos, tampoco es que veo a las AAA lanzándose como loco a hacer
aventuras
gráficas.
Un point and click clásico es imposible. O sea que yo intuyo por lo que dices, Paco, que tú eres de los que opinan que aventuras como el Detroit Become Human, juegos de este tipo como el Heavy Rain y demás...
Sí, de hecho yo creo que Heavy Rain o... ¿Cómo se llamaba el anterior? ¿Fahrenheit?
Sí, Fahrenheit, exacto.
Yo creo que no consiguen... O sea, que intentan ser narrativa, intentan hacer ser películas, y es que para eso hubiera sido mejor hacer una película. ¿Sabes cómo le pasa un poquito a Metal Gear? Es como le pasa un poquito a Kojima. Una peli, si quieres hacer una peli, haz una peli. Los point and click, además, la mayoría es que tenían un sentido del humor y además en esto de interacción había una libertad para moverse. Esto es demasiado lineal, este tipo de juegos. A mí no me gustan demasiado. En general.
Vale. O sea que no los consideras la evolución lógica del point and click, tú, ¿no? Este tipo de juegos.
Sí, lo son, pero creo que ese no es el camino. Creo que la evolución lógica es simplemente la aventura tradicional.
Ya, ha perdido personalidad, ¿verdad? En el tema de personajes y demás, claro que sí.
Sí.
Sí, 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 estoy contigo totalmente. Bueno, Paco, has traído tu juego predilecto, tu aventura gráfica favorita, que la guardas ahí desde hace el 87 ya, madre mía, que salió este juego. ¿Y de qué juego nos vas a hablar?
Se llama Larry. El Leisure Suit Larry in the Land of the Launch Lizards. Pero hombre, es el Larry. En el instituto se llamaba así.
El instituto, exacto, exacto. Sí, sí, es como ninjas. Le hemos llamado ninjas toda la vida, al menos yo.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
sí. Sí, sí. Pues nada, juego de Larry, porque has elegido la versión más antigua, ¿no? Porque tú me dijiste, yo quiero hablar de la versión de Verbos, ¿no?
Sí, porque es la que yo jugué. Y fíjate que tenía yo el recuerdo falso. Sabes que tenemos muchos falsos recuerdos, que el cerebro funciona mal, el mío funciona peor que el de los demás, pero ay, funciona mal. Y yo pensé que era como Manic Mansion, creí que era un poco como el Scum, pero no. Es texto, o sea, tenías que poner, abrir puerta, usar spray bucal, que eso siempre me ha hecho mucha gracia.
Sí, es verdad.
Y, o sea, era el medio camino entre la aventura de texto y la aventura gráfica. Estaba ahí en medio, y eso que es del 87, porque llegué tarde, en una versión pirata, jugué después de haber jugado al Indiana Jones. Uh-huh. Y era una versión pirata, porque de hecho este juego, al ser un poco guarro, no mucho, la verdad que es súper inocente, sí, pero para la época era guarro, era un juego muy pirateado. O sea, uh-huh, al menos yo no recuerdo que en España esto se vendiera, aparte que no recuerdo ni que se tradujera. Sí, y fíjate, sí, si llegó a Algeciras, imagínate lo pirateado que fue.
Sí, sí, de hecho, Paco, en ese aspecto, en curiosidades y demás de este juego, se vendieron más libros de pistas que juegos, o sea que...
¿Ah, sí?
Sí, sí, o sea,
qué fuerte.
Que tú imagínate cómo iría el pirateo.
No era cabeza sin libro de pistas ni sin polla, ¿eh? Como un campeón, hombre. Y con mi inglés, hombre, era bueno, o sea, yo tenía un buen inglés,
sí,
pero tampoco es que fuera bilingüe, precisamente.
Ya, ya.
Pero me lo acabé.
A
sin
mí
internet, que es donde consultar lo que había que hacer.
Claro, claro, claro.
Así de salido estaba.
A mí me costó mucho el tema porque el inglés, si te acuerdas, si recuerdas, el juego hacía uso de mucho argot, de este, ¿te acuerdas? De what ya, man, y esas cosas, ¿sabes? Que entonces pues habían cosas que digo, ¿y esa frase, esa palabra qué es, no? Porque claro, yo no entendía escrito ese tipo de argot callejero, ¿no? Que utiliza en según qué momentos, ¿no? El juego. Pero sí, la verdad que aprendimos...
Lo que pasaba mucho también, incluso yo las peleas de... Porque jugué al Monkey Island en inglés, las uh-huh, peleas de espada, yo también tenía problemas, ¿eh?
Hombre, es que... ¿Son traducciones literales o no? No recuerdas, ¿no?
Es que yo no he jugado en español.
No ah, vale. No has jugado... O sea, que si te digo aquello de tú peleas como una vaca, no sabes a lo que me refiero, entonces.
Eso
¿no?
Sí, hombre, pero porque me acuerdo. Así, entonces sí, son... ¿Dicen pincho moruno?
Algo me suena
sí,
a un pincho
entonces morro. Sí, entonces sí.
Sí, sí, sí. Pues estamos hablando del juego del 87, juego de Outlaw, hemos hablado ya varias veces de toda la saga de Larry por aquí. Un juego que estaba en 16 colores, ¿verdad? Se planteaba en Nega y tenía el motor Adventure Game Interpreter, era el AGI que le llamaban. Antes de que Sierra, ¿no, Paco? Sacasen ese SCI, ¿no? Ese Sierra Creative Interpreter, que era una cosa emulando al Scum, ¿verdad? Al Scum de
sí, era el Scum, pero en el que morías.
Exacto. Bueno,
porque
en este...
Justo después de esto yo me puse a jugar al King Quest 5.
¡Buh! Madre mía.
Y mi culo fue horadado. O sea, el King Quest 5 venía con 8 disquetes y sí, un tubo de vaselina. Oye, pues vas a morir. ¡Hola! Pero no te acerques a la serpiente. Cataclón, te mata. Voy a dar un paso por el desierto. Joder, si llevo solo 3 pantallas ya me he muerto de hambre, pero este hombre, ¿qué pasa? ¿No sí, tiene aguante?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, era una locura, sobre todo en los primeros juegos. Era una locura. Y este mismo Larry, ¿qué? Este mismo Larry es un... Si no sabes bien lo que tienes que hacer, eres un surtidor de muerte, ¿sabes? O sea...
Sí, sí, tenían esa cosa los de Sierra de matarte mucho. No sé si estaba heredado de los arcades, simplemente que consideraban que los juegos había que morir mucho.
Sí, sí.
Pero no lo entiendo muy bien por qué. De hecho... este juego que, joder, bueno, por temas que yo sé, o sea, yo sí, he leído mucho la Retro Gamer y tal, y uh-huh, me acuerdo un artículo largo sobre toda la saga Larry, uh-huh, estaba basado en un juego de texto anterior donde también morías un montón,
también,
porque
¿no?
los juegos de texto también, sin imágenes de hecho, creo que es una traslación más o menos fiel al juego que no es de Outlaw.
Yeah.
El juego original.
Ajá.
Vamos, esto lo recuerdo pues eso, de un especial de la Retro Gamer sobre el Larry.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, rememorando cuando dijimos de hacer este juego y tal, viendo el juego, lo único que te aleja un poquito de una aventura conversacional es que mueves a Larry con el cursor. Porque
sí, es lo único.
Porque te salen unas parrafadas.
Te tienes que acercar a los sitios para interactuar con ellos.
Exacto.
O sea, si va... Nada más al principio me acuerdo que era use jukebox, por ejemplo.
Uh-huh.
Pues tenía que estar al lado de la jukebox, pero también tenés que saber la palabra jukebox. Es que,
sí, 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 sí.
Ostras, me estoy flipando a mí mismo de lo bueno que era yo de adolescente con esto del inglés.
Eso.
Porque para haberme lo acabado, hostia, ¿cómo lo conseguí?
Sí, sí.
O sea, ya era decente yo.
Joder. Yo nunca he hecho inglés, bueno, en el colegio, en EGB y tal, y ya está. Y yo siempre le digo a mi mujer que yo el nivel de inglés, bueno, más que nada, no nivel, sino el vocabulario que tengo así, es gracias a los videojuegos. Porque como nos gustaban.
Sí, 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 a mí me ayudó mucho.
Y tanto.
Eso, como venían piratas.
Claro.
En el pueblo, sí, entre sí, esto, el Larry, el indie.
Sí, sí, sí.
Yo
bueno,
creo que metí un pepinazo de inglés de la leche.
Exacto, exacto.
Sobre todo para pasar. Y aparte que si acuerdas, en el Larry, al empezar te hacían preguntas de cultura general.
Es verdad, es verdad.
Para comprobar que eras viejo.
Sí, 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 sí. Entonces, que recuerdo que eran de América, ¿no? Cosas que pasaban...
Sí, eran todo de América. Era sí, sí, quién mató a Kennedy,
exacto,
cosas así.
Sí, 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 exacto.
Quisir, yo las acertaba uno de cada tres, ¿eh? O sea, no eran tan difíciles. O sea, que tampoco era una protección muy buena. De todas maneras, es absurdo porque, quiero decir, a ver, un condón, si folla, pero es que no se ve nada. No es que se ve una pichilla ni nada por el estilo. Y al final, de hecho, cuando por fin folla, recuerdo que lo que había era fuegos artificiales. Sí. Es como la metáfora más tonta que hay sobre follar. De hecho, la metáfora de con la muerte de los talones del tren entrando en el túnel cuando por fin se acuesta en Barry Sand y Cary Grant, esa es hasta guarra en comparación con los fuegos artificiales.
Exacto. Bueno, de hecho, tú te acuerdas que había momentos que cuando te veías en la cama con la chica, ¿vale? Se veía censored. ¿No te acuerdas que se veía como
cuando te acostabas con la prostituta, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, exacto, sí, ¿sabes?
No, de hecho es que solo te acuestas con la prostituta.
Sí, y con la chica de final, ¿no? La Patty.
Y al final, pero al final fuegos artificiales y tal.
Sí.
No me acuerdo muy bien que eran un ático.
Un nático, exacto. Y
salía al lobo al final, moviendo la tripa, que en mi cabeza sonaba papara, papam, papam. Eso es lo que sonaba en mi cabeza, aunque la música fuera otra. Y decía, oh, gracias por jugar. Una cosa que tenía el juego, que yo no sé si lo tenían todas las versiones, pero de hecho la mía la tenía, es que si dabas a F1, te salía una hoja de cálculo.
Sí, bueno, de hecho tenía utilidades, ¿no? Algo así, había como un puzzle y cosas raras.
Te salía una hoja de cálculo por si te veían jugando en la oficina. Era para eso.
Era una maravilla, tío. El humor.
Al menos mi versión, juro que lo tenía.
Sí, seguro. Tiene un montón de curiosidades el juego de ese tipo. Ahora, yo las he nombrado varias veces y habían algunas bastante interesantes. Y me acuerdo de eso. Que creo que hacíamos una combinación de teclas, control F1 o algo así, sí que es verdad. Y te ponía como una especie de hoja de cálculo para que no te pillasen en el trabajo. Es súper curioso, súper curioso. Y eso que hemos oído eran la serie, una serie de beeps, una serie de notas que juntas, pues habéis oído una especie de melodía, una especie de canción, que era lo que bailaba Larry y la chica en la discoteca. La verdad que era una melodía que yo no sé, bueno, así es el baile, ¿no? Que se cascan. La verdad que es muy gracioso. Y Paco, ¿por qué te has decidido por este y no por el remake, por ejemplo, este que hubo años más tarde?
Porque no jugué al remake.
Ah, ¿no?
No, nunca llegué a jugar en aquella época. Es que para cuando el remake, no me acuerdo de qué año es el remake, pero yo creo que fue un breve periodo en el que no tenía ordenador, tenía un ordenador ahí casposo que no podía instalar ningún juego ni nada, entonces no podía jugar. Creo que fue, no sé, pues sí. Si no pude jugar, yo creo que estaremos hablando probablemente del 99-2000.
El 91, el primer remake fue el del 91.
¿El primer fue el 91?
Sí.
Hostia, pues entonces no tengo ni puta idea de por qué no lo tuve. Soy un normal.
Que ya salían con los gráficos en VGA y demás.
¿Sabes lo que te digo? Supongo que no lo tuve simple y llanamente porque estaba otras cosas.
Hombre, o sea, por supuesto.
En el 91 yo estaba jugando a Lucasfilm por un tubo.
Hombre, claro. Sí. En aquel tiempo era pegando fuerte.
En el 91 que estaba jugando al Loom. El Loom era anterior, pero...
Indiana Jones, ¿no? También ya estaba por ahí.
Yo estaba jugando al Monkey Island 2 probablemente, no sé de qué año es, pero por ahí estará en el 92 aproximadamente. Será el Monkey Island 2, no me acuerdo. Al menos cuando yo lo pude tener. O sea, es que Sierra, la distribución de Sierra en España, tampoco era la de Lucasfilm. Ya en mi pueblo ni te cuento.
Claro, eso yo siempre lo he comentado. Le digo, si Sierra no es que fuese superior ni inferior a Lucas, es que sencillamente no llegaba a tantos sitios como Lucas, sencillamente.
No, Lucas era Herve, además.
Exacto.
Entonces, claro, imagínate, Herve estaba hasta en Carrefour, bueno, en Carrefour, en Continente.
Sí, en Continente. Sí.
Herve estaba en todos lados y Sierra sí. Para King Quest V se gastaron una pasta, porque el juego supongo que le costó un montón de desarrollar. La verdad que gráficamente es espectacular, que es un... O sea, los gráficos de los primeros juegos de Sierra, incluyendo el Larry o el King Quest 1 y tal, jodido, pero ese fue un salto bestial, ¿eh?
Sí,
particular fue un salto bestial. Si quitamos el problema de los diálogos, que hostia, es un muerto.
Sí, bueno, y los D-Tens estos también, ¿no? También tenía sus finales estos de muerte y esas mierdas,
sí,
¿sabes?
Sí. Pero lo peor era, si te tocaba la versión CD-ROM, era... ¡Uh! ¡Soy el búho! Y eran unos actores espantosos. ¡Horrible! Y decía, ¡qué malo es esto!
¡Hostia!
Eso lo vi en casa de un colega, porque yo creo que yo o se lo quité o la versión de disquete no lo tenía, los diálogos.
Sí, no, seguro que no. Eso ya lo implantaron con las versiones de CD, que ponía, ¿tú te acuerdas aquello que ponía disco multimedia? ¿Te acuerdas?
Sí. Pues será con la versión de CD, claro. Pues yo no tenía CD-ROM en esa época.
Sí, sí.
Pero sí tenía un amigo que empezó con una amiga, dicho sea de paso.
Exacto.
Que luego ya se tuvo un CD. Era el típico, tú sabes, el típico early adopter.
Sí. Sí.
Pues eso lo tenía yo, era mi vecino del segundo,
vamos. Claro. Bueno, de hecho,
trabajaba y podía jugar.
Sí. De hecho, has dicho la amiga, pero este juego salió en un montón de ordenadores. Tuvo mucho éxito, se programó para el Apple II, para el Atari ST, para la amiga, como has dicho. O sea, que la verdad que, y bueno, a partir de este juego, pues se creó la saga ya de Larry, ¿no? Que de hecho, creo que este propio juego de Larry es uno de los juegos de Sierra que más remakes tienen, ¿no? Tiene 3 remakes, de hecho. Tiene el original, el del 91 que hemos dicho, y después el de que hizo Low, ¿no? Este que hizo últimamente.
Sí, uno por crowdfunding, ¿no?
Exacto, ese. Que sí, es lo mismo. Que
igual, todas estas cosas me entero y las sigo con mucha intención ahí. Ah, venga, y para cuando llega el momento nunca me las compro. Porque digo, si al final es nostalgia, si no voy a jugar.
Ya.
No voy a jugar. Fíjate que no me he comprado el Slaps and Beans de Bud Spencer y sí. Terence Hill hasta ayer.
¿Sí?
Y se trata de que tenemos una epidemia mundial que me obliga a estar encerrado en casa. Entonces, mira, ya no tengo excusa, ya me lo voy a comprar. Pero no me he comprado, como decía antes, el Thunderbird Park.
¿No?
Mira que lo seguí. Oh, venga, sí, hostia, va a molar un huevo.
Sí,
Thunderbird
sí.
Park, me lo tengo que comprar. Y al final me da un montón de pereza. No, también porque no juego en PC, generalmente. Yeah. Juego en Play ya. O en el móvil.
A mí más que nada por el tema que estos juegos me gustaría tenerlos físico, tío, físicamente. Y físicamente.
No, pero eso tú ya sabes que en juegos ya eso no va a existir en la vida.
Ya. ¿Tú crees?
Si les conviene, a todo el mundo le. A ver, yo soy de la industria del cine.
Sí.
Y no somos conscientes de lo mal que se está haciendo en abandonar el físico.
¿Para qué?
Porque.
Y lo dices tú.
Claro. Es que. Yo soy muy coleccionista de CDs y de vinilo y sí. Películas tengo también un buen puñado. La gente dice, no, y ya la veré online. Y digo, bueno, o no, no te la va a poder descargar pirata, o en las plataformas no van a estar todas las pelis.
Sí,
ni de coña.
Claro.
Y los videojuegos, pues cuando Google Games le dé por estar, y este porque está en archive.org, uh-huh. Pero oye, ¿y si Archive en algún momento lo cierran? ¿Sabes?
Ya. Sí.
O sea, pues nada, a descargarte un DOSBox y a poner una emulación, pero no sé, ¿eh? O sea, hay cosas que simplemente desaparecen.
Sí, hablan del término ese, la preservación del videojuego y demás, pero la verdad que yo tampoco veo mucho apoyo por todo eso. Se dejan escapar un montón de juegos que bueno, por ejemplo, aventuras gráficas, hay un montón de aventuras gráficas que no tienen tanto nombre como estas y claro. se han dejado perder así como así. De hecho, ya ni con un DOSBox las puedes hacer correr, ¿me entiendes? O sea que
en 8 bits, por ejemplo, como eran programas mucho más sencillos, los emuladores son más sencillos y ha habido una comunidad brutal alrededor de ellos. Desde casi el principio de Internet hubo una comunidad brutal. Está prácticamente todo conservado. Hay muy pocos juegos desaparecidos.
Sí.
Pero muy, 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 muy poco.
Sí,
pero, hombre.
Sí, el tema de.
Las aventuras gráficas menores, cuando se pusieron de moda.
Sí,
bueno. O sea, sí, no vas a tener problemas para encontrar. Yo qué sé, la de esta de Giger o de Dick o cualquiera de Lucasfilm.
Claro.
¿Cómo era la de Dark? ¿Cómo
Dark se llamaba
la de Dark
Seed?
Sí. Es que me ponía de los nervios esto de que tengas un tiempo limitado.
Sí, era.
Que a propósito lo tenía el Larry.
¿Ah, sí? ¿Este el primero también?
En el Larry tenías un tiempo limitado.
No me
lo que pasa, o sea, porque yo recuerdo que alguna vez directamente el juego se me acabó el tiempo. O sea, a ver, estamos hablando de hace muchísimos años.
Ya.
Pero yo creo que tenía un tiempo limitado.
Ostras. De eso,
claro,
de eso...
porque es que si no, entiendo que si no follaba te explotaba un huevo.
Sí. Bueno, yo recuerdo lo de los puntos, ¿no? Que te puntuaban, ¿te acuerdas? La puntuación aquella conforme ibas haciendo las cosas bien y demás. Pero el tema del tiempo, bueno, supongo que sí, porque esta gente tenía muy mala leche. ¿Tú te pensás que no te iban a poner un tiempo ahí? Pues claro, hombre.
Sí, pero es que lo de Sierra era increíble, ¿eh?
Sí. Eran unos
nazis. Me entran ganas de jugar a sus juegos de... Alou hizo un... Yo es que soy muy fan de la etapa rara de Disney. Hice un artículo hace muchos años que funcionó muy bien sobre la etapa oscura de Disney, que luego eso se ha puesto muy famoso. A ver, me voy a apuntar el punto de ser uno de los primeros que hablo de ello.
Sí.
Entonces, lo hizo el Caldero Oscuro. Y nunca me he puesto a jugar, pero me gustaría saber si también te matan constantemente.
¿Al Low hizo el Caldero Oscuro de Disney?
Pero pa Sierra, además.
Ostras.
Ostras. Es que intentaron meter también licencias de casi todo. Tron, evidentemente, tuvo videojuego, obviamente. Pero el de Black Cauldron tuvo Taron y el Caldero Mágico, perdón, es que no me acuerdo el título en español. Sí. Tuvo videojuego, solo que muy, muy oscuro. No, a ver, en la época, las películas, lo normal, las de fantasía y tal, si te fijas, las de acción eran en los 8 bits y tal, pues eran de tiros como el Cobra, todas las de Schwarzenegger, Rambo, todo esto era de tiro, era muy obvio. Pero las de fantasía solían ser de texto. O sea, si te acuerdas, Laberinto es la primera aventura conversacional gráfica mixta de Lucasfilm. Y el Cristal Oscuro tuvo una de texto.
También tuvo, sí, que esa la recuerdo también.
Es oscurita, esa es oscurita, y la historia interminable, Ocean, como se diga, tuvo también.
Sí.
Tuvo también una de texto igual. O sea, que se daba mucho, claro, por las descripciones, por el tema novelesco un poco de la fantasía, se daba mucho a las de texto. Y luego, evidentemente, sí, también se da mucho a la aventura gráfica.
Sí, sí.
Posteriormente.
Es que todo esto daba entonces mucho pie a transportar a la pantalla, pues, novelas, cine y cosas de estas. Yo recuerdo, ¿te acuerdas de Los pájaros de Bangkok? Era el de...
Sí, la de Carballo.
Carballo, exacto, sí, sí.
Era de aventura de AD.
AD, exacto, bueno, sí,
¿no?
Sí, sí.
Era Dynamic barra... Sí, sí. No sé si estaba... No, no estaba todavía Samudio.
Samudio, no sé, ¿estaría ahí dirigiendo ya? No,
no lo sé, yo creo que no, ¿eh? No, yo creo que no.
No lo sé.
Yo creo que no. O sea, a mí me gustó, a mí las primeras de aventuras, o sea, las primeras que las conversacionales de, no Jenks, pero las primeras de Dynamic, a mí me gustaron. Quiero decir, Megacorp, la Guerra de las Vajillas, o sea, jugué, pero me desesperaban. Pero aún así jugué porque, no sé, a mí como me gusta el cine, me gusta la fantasía, me gusta mucho la literatura, había algo que me atraía mucho de una aventura de texto. Pero recuerdo, por ejemplo, Arquímedes 21 o 31, 21. No me acuerdo cuál era.
Sí.
Que me tiré 4 meses sin salir de la habitación primera. 4 meses. Y me había costado, fue antes de la bajada de precio y me había costado 2.100 pesetas.
Hombre.
Y me habían mis muertos la madre que me parió. Desesperante. Al final salí y no, y ahí usé, vamos, guías, trampa, todo lo que tú quieras.
Sí.
Pero me fascina que en el Larry no usara nada. Porque al ser de texto, yo qué sé, alguna palabra se me escaparía, pero bueno, ahí tenía yo el Collins, el diccionario Collins, lo que sea para...
Sí, es verdad, tío. La verdad es que cómo hemos cambiado la manera de jugar a día de hoy a cómo jugábamos antes. Me chocaba por eso que dices, ¿no? Que te tiraste tú 4 meses con el juego ahí atascado. Tú, ahora, te tiras 2 horas atascado en un juego y es
y
que...
Y dice, a dar carajo.
Ah, exacto, es que ni lo vuelves a tocar ya, ¿sabes?
Coño, que yo me acabé el Hobbit, ¿eh? De Melbourne House. Melbourne. Inglés también.
Hostia, es verdad, verdad.
Sí, pero ahí tiré de, a veces tiré de ayuda del viejo archivero, que era Samudio, ¿verdad? Todo
sí,
esto.
Exacto. Sí.
Y cosas así, ahí tiré de ayuda. Pero estoy sorprendido. Hay una cosa sobre el Larry que me sorprende y es el hecho de que yo no tirara de ayuda, lo cual significa que la curva de aprendizaje, o sea, que los puzzles son lógicos y buenos, cosa que no se puede decir de los de Roberta. O sea, de los King Quest.
Sí.
Que yo, es que solo jugué al 5, pero yo el 5 lo dejé cuando ya me iba para las montañas.
Ya. Yeah.
Porque hubo un puzzle al medio de saliendo de las montañas nevadas con el Yeti o algo así. No me acuerdo. Había una bola, una habitación. Mira, yo ese puzzle no, fui incapaz. Sí, incapaz totalmente. Pero el Larry, ¿no? El Larry lo acabé, lo cual quiere decir que los puzzles eran buenos. E incluso no recuerdo desesperarme. Y sí recuerdo desesperarme con un par de momentos del Monkey Island.
Sí, Monkey Island tenía momentos, ya lo hablé con Ángel en su momento, que él habló del Monkey Island, de hecho, cuando estuvo aquí. Y...
Hombre, si hubiéramos seguido con la cámara, habrías visto el póster del Monkey Island que tengo justo detrás,
sí.
Gigante, que me regaló Ángel, además.
Ah, vale, hombre. Ángel no esperaba menos de él, ¿sabes? Que... Sí. Pues lo que te digo, Monkey Island tenía, por ejemplo, a mí me sacó de los nervios, se lo comentaba Ángel aquella vez, lo de las latas de, no, las tazas de grog, aquello de, porque ya no era un puzzle de pensar, era un puzzle de moverte rápido con el inventario y demás, ¿sabes?
Sí, había 2 o 3 muy chungos. Yo recuerdo que me quedé atascado en uno muy tonto.
En el monte.
Que no me daba cuenta de que para seguirle, no perderte en las cuevas,
sí,
la cabeza se giraba para decirte el camino.
Eso, y por cierto, que un detalle muy guapo ese, muy tétrico y demás, ¿sabes? Para la época.
Me quedé gilipollas porque me tiré allí por lo menos 3 o 4 semanas diciendo, bueno, 3 o 4 sí. No, pero lo mismo, una semana desde luego me estoy diciendo, pero bueno.
Sí, sí. Yo veía también la cabeza moverse, pero nunca pensé que sería una brújula, ¿me entiendes?
Nah, ni yo, estuve idiota. Y ese era fácil, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, pero a veces. Fácil,
pero aquí. No, de verdad, yo no creo que estuviera más de un mes y pico con este juego, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, aquí.
Lo dudo muchísimo.
En esta versión, la versión que estábamos hablando, igual a mí sí que se me atrancaban más los puzzles por el tema del lenguaje, por ejemplo.
El idioma.
Exacto. Yo recuerdo cuando te caes por primera vez, ¿te acuerdas que te vas a la escalera aquella cuando sales del Lefty's, que te tiras al cubo de basura?
Sí.
Pues yo no sabía salir del cubo de basura, tío, ¿sabes?
¿Ah?
Claro.
No me acuerdo de cómo salía el cubo de basura, pero hombre,
era climb,
que salí.
Era climb escalar, tenías que poner climb, no sé qué, trasca, ¿no? Algo así, no me acuerdo qué era.
Tampoco era muy larga la aventura esta.
No, que va,
o sea,
claro.
No era precisamente otra, un King Quest.
No, que va. De hecho,
o sea,
sí.
No era un King Quest. A ver, que no he jugado al King Quest 6 o el King Quest 4, pero he visto vídeos al respecto y tal, he visto vídeos reseña.
Sí.
Y coño, aquello era largo, ¿eh?
Sí, son de 2-3 horas. Este, si sabes bien lo que tienes que hacer, en una media hora, 40 minutos te lo has pulido, ¿eh?
Lo único que si emulas,
sí.
Si puedes variar la velocidad de emulación, es mejor, porque se movía muy lento.
Muy lento, ese es el problema que tenían, es verdad. Que Larry se pegaba. Pues 5 minutos para cruzar la pantalla, tío. ¿Qué
dices? Sí, sí, si tú salías de Lefty, la pantalla inicial, y te tirabas para ir al callejón donde te atracaban, sí, ¿te lo recordás?
Sí, te veían una pared y te mataban, ¿no? O sea, ya está.
Era nada más aparecer, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muerto. Te tirabas un rato andando. Entonces era muy lento. Hoy en día puede mejorar la experiencia con una emulación. De todas maneras, yo no jugaría esta versión, claro, hoy en día no estoy loco. Uh-huh. Yo jugaría al remake este que dice, porque ya es con point and click.
Exacto, ya tienes el puntero, que tienes los verbos integrados en el puntero y demás, ¿no? Pero bueno, le hacía gracia, o sea, no sé, yo le encontraba encanto a eso de ir escribiendo los verbos y tal, ¿no?
No, sí, gracia tenía. También, de todas maneras, que el juego en sí tenía tanto encanto, era tan gracioso. O sea, yo ya en la época entendía que el tío estaba desfasado. O sea, porque iba de fiebre el sábado noche
sí.
y coño, estábamos en los 80 ya.
Sí, sí, sí.
Y era por eso te digo que me extrañaba lo de solo para adultos, porque es que era un humor muy de friki, muy infantil, era muy de jijijiji, muy de señor gordo en el sótano. Sí. Este meme de señor rubio con bigotón al lado de un ordenador viejo, ¿sabes cuál te digo?
Sí, hombre, el famoso meme de nerd y esas cosas, sí, sí.
Pues me imagino así al programador de este juego, que no era ese, era un señor con barba y tal, un poquito de más edad, pero es eso, es ese tipo de humor. Uy, le ha pegado una enfermedad de transmisión sexual.
Sí que es verdad, tío, es un poco rabioso, ¿sabes? Da un poco de rabia. Pero el juego, ya te digo, yo me parto con el humor que tiene y con las cosas. Recuerdo la escena, ¿tú te acuerdas la escena del Quick Smart este del supermercado que vas a por la revista, te compras la caja?
Por el condón, ahí no te podías comprar los condones.
Exacto, que el tío, el que representa que es un árabe o es un moro el tío el que lo vende, ¿no? Un pakistaní o algo así. Y tiene como un lenguaje también así raro, ¿sabes? Un argot de este. Y cuando te vas de muchas gracias señor que ha comprado, ¿tú te acuerdas que salen todos los mirones de
no, entrada? Le hace el chiste de bananas de Woody Allen, entonces, no me acordaba. Pero ves, un humor muy, muy, muy inocente.
¿Cómo es el chiste? Que no me acuerdo.
En bananas, cuando dice quiero el Washington Post, el Times, el no sé qué, no sé cuánto, un paquete de chicles y esto.
¿Sí?
¿Cuánto vale el orgasmo? Larry, ¿cuánto vale el orgasmo? Sí, y una señora mayor mirando a Woody Allen, pues es el mismo chiste.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Que lo copió.
Sí, sí, sí.
O bueno, lo vivió, porque todos hemos comprado porno siendo incluso menores de edad en kioscos y tal.
Bueno, comprar o robar,
¿Qué?
O comprar o robar, porque yo he robado,
Tío, mangar.
Sí,
no, pero fíjate que yo mangaba más en Simago Disco, más que el porno lo pagaba religiosamente.
Hostia, Simago,
fíjate,
tío.
Porque es una industria que había que mantener. Y la banda sonora de uno de los nuestros se podía mangar, cosa
que... Sí, 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 ya ves. Sí, Mago, se nota que estamos en ya... Somos talluditos ya, tío.
Sí, es que en el Simago de mi pueblo tuvieron la genial idea de... la parte de los discos estaba dos dedos sobre el suelo, no apoyaba en el suelo.
Ah, y los ponías por abajo.
Y había un hueco abajo.
Oh.
Tú ponías un vinilo, le dabas una patada y el que estaba al otro lado lo recogía.
Hostia, qué bueno,
así,
tío.
Que Making Movies de Dire Straits también funcionó así.
Hombre, claro que sí. Pues yo le veo, hablando antes de bananas, le veo también muchas referencias a cine, ¿no? ¿Tú cuál has visto por aquí?
No me acuerdo bien, ¿no? O sea, yo recuerdo eso, más allá de Fiebre del Sábado Noche.
Yo, a mí, ¿sabes? Sí. Me trae recuerdos a After Hours, a la de Hockey Noche, ¿sabes?
Esa lo... Sí, que es anterior a la publicación del juego. ¿Esto de sí. qué? ¿Del
87? ¿De qué año es la peli?
Pues era del 86, 85. Sí,
¿no? Pues ya te digo, yo le he visto hasta eso, ¿no? El tío solo en la ciudad, se va al casino, no sé qué, ¿sabes? Como todo muy...
Es que es un poco, aunque el protagonista sea setentero, es un poco ochentero. Es de tías voluptuosas, con el pelo cardado.
Sí, sí, sí.
O sea, es más que referencia cinematográfica, yo que lo veo es como un reflejo de la época.
De la época, ¿no?
O sea, además mola porque es disco es tú en los 80. Y le veo eso, las tías son muy ochenteras, el ambiente con lo... Pues eso, con el... A ver, que acaba en un ático. ¿Y un ático cómo es? Un penthouse.
Sí, claro, claro.
O sea, claro, joder.
Sí, sí,
o sea,
sí, es verdad.
Yo veo una... Yo jugaba a este juego y yo me sonaba que estaba viviendo El Secreto de mi Éxito, de
Michael J. Fox. Exacto, sí, sí, sí.
Porque me da igual quién dirigiera esa película, es una peli de Michael J. Fox.
Sí, sí, totalmente. La recuerda a todo el mundo por él. O sea que...
Sí, o Citas Ciegas, de eso también. Sí, ya es Blake Edwards.
Sí,
y cosas
sí.
así. A mí me daba ese tipo de rollo de screwball comedy pero picantosa ochentera.
Sí, sí, sí. La verdad que está, no sé, pero está muy bien llevado. A ver, yo creo que a día de hoy este juego, le costaría mucho entrar en la sociedad.
No, muy jodido, muy... entre la velocidad. Muy jodido. Muy
no,
jodido.
Pero ya por ejemplo, por el mismo papel de Larry, ¿no? O como queda reflejada la mujer, ¿no? Ahora, no veas, se te tira todo Twitter encima, ¿no? Si sacas un videojuego
claro,
así.
Sí, sí, sí. Estamos hablando de los 80. Y
claro, claro, claro. Pero
él es un perdedor, ¿eh? Y eso hace gracia.
Sí, es un loser totalmente. Bueno, aunque al final acaba con fuegos artificiales, que yo nunca he acabado así. ¿Sabes? Pero bueno.
Pero es como el final de I just had sex de Lonely Island. ¿Conoces ese videoclip?
No.
Joder, tío, eso es la polla.
¿Sí?
Es de Lonely Island es el grupo de Andy Samberg, el de Brooklyn Nine-Nine, Saturday Night Live y tal.
Vale, sí, sí.
Y tiene una canción que se llama I just had sex. Y el videoclip es graciosísimo y, por supuesto, acaba parodiando el videoclip de Katy Perry de Fireworks, pero sí. los fuegos artificiales le salen de la polla. Es divertidísima, es una de las mejores canciones de The Lonely Island.
Sí, pues ahora
con Jack Sparrow.
Sí, sí, sí. Pues ahora le voy a echar un tiento porque eso me lo...
Hostia, te vas a reír seguro. Sí, ponte sí. subtítulos y tal.
Sí, sí, sí.
Te vas a reír mucho porque la letra es muy graciosa.
Lo veo ahora. Paco, vamos a ir finalizando. Cuenta
lo bien que me lo estoy pasando.
Te lo estás pasando bien al final, ¿lo ves? Si es que claro. Ya te decía que no hace falta aquí ser un no hace falta ser un Ángel Codón, para
el Ángel sabe mucho.
Ángel
de
es una máquina, hombre. Y tanto yo le agradezco un montón los detalles que tiene conmigo, pero sí, es una enciclopedia. ¿Por qué quieres recomendar a la gente decirle que jueguen otra vez a este juego, a este Larry?
No, es por saber, es historia. Esto es historia. Esto es una cuestión de historia de la humanidad y del ocio. O sea, tengamos en cuenta que aún en 1987 el ocio de informático era de niños, era para niños. Y este juego, como sus propias preguntas de inicio indicaban como seguridad, esto el juego era para adultos. Y no había tantos.
Sí, sí.
Claro. Había muy pocos. Esto es una cuestión, no es por divertirse. Este juego es una cuestión arqueológica. Es una cuestión de saber cómo era en aquella época lo que se veía como un juego para adultos y era una cosa súper inocente.
Sí, sí, sí. Muy interesante esto que dices, tío. Sí, sí.
No estamos hablando de Custer's Defense, eso eran juegos para adultos de mierda, o sea, es una basura. Digo, ya un juego para adultos bien, bien programado, o sea, el equivalente a un triple A de hoy en día.
Sí,
un juego importante sacado por una compañía importante. A mí me parece muy interesante como un cacho de la historia del entretenimiento y de la creación. Como Lucasfilm es un caso hecho muy... Maniac Mansion es un cacho muy importante del desarrollo de la narrativa, sobre todo con los varios finales y tal, y en el desarrollo del humor interactivo, El secreto de la isla de los monos es como puntal, pero joder, esto es el primer gran juego, creo yo. Habrá ejemplos, siempre hay ejemplos de juegos adultos, pero esto fue una cosa muy especial. Sí, que ya lo hemos dicho, que se vendieron más guías que...
Exacto.
Que lo jugó más gente de lo que parece.
Sí, tanto. De hecho, yo, fíjate, yo creo... Bueno, supongo que yo lo jugaría más tarde. Yo no lo jugaría en el 87. Porque...
Yo probablemente también, ¿eh? Yo ¿sí? creo que... Yo estoy pensando que yo me lo jugué en el...
Yo creo que igual en el
89... Sí, exacto. 90. No, 80, o sea, yo probablemente sí. Para cuando lo jugué al año ya estaba saliendo el remake.
Sí, yo igual, seguro, ¿eh? O sea, además, ya te digo, me venía en un cajón que pedíamos por BBS y cosas de estas, de... Commodore Amiga, ¿sabes? Entonces pues me llegó más tarde. Pero bueno, yo recuerdo que habían cosas del juego que yo no entendía. ¿Me entiendes? Yo no sé por qué tenía que ir a un sitio a comprar un rubber, ¿no? Que le llamaban
rubber. Ah, rubber, es verdad, que no era rubber.
¿Sabes? Yo no sabía lo que era eso.
¿Sabía yo con esa edad rubber? Estoy descubriendo cosas de mí que desconocía. Claro. Y me estoy asustando.
Bueno, creo que todos éramos un poco depravators, ¿eh? Como sí. Te dicen en el juego, ¿no? Que eres un pervert, ¿no? Dice pervert. Sí. Pues nada, Paco, yo me lo he pasado bomba, tío, aquí hablando de tu aventura gráfica, de aventuras, lo ves como al final, pues, tienes ahí, bueno, tú tienes mucho background, tío, detrás. Y te agradezco.
He vivido.
has vivido mucho, sí. Y te agradezco mucho que hayas tenido el detalle de estar aquí conmigo, y supongo que los oyentes se lo han pasado bomba en estos 40 minutos que hemos estado ya. Y nada, si tú quieres, esta es tu casa para otra cita cuando quieras, tío.
Perfecto.
Pues nada.
Un saludo.
Paco, muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ti.
Venga, chao.
Última hora.
Pues llega una noticia de última hora, y es que mientras acababa de ultimar todo el programa, hacer el montaje de todo el programa, pues ha surgido una noticia también referente al mundillo de la aventura gráfica, y como ya hice anteriormente, pues corto aquí en medio de lo que es la fórmula habitual del programa, pues para también deciros esa pequeña noticia, y es que el estudio General Interactive, el estudio que anteriormente sacó un juego llamado Terroir, que era una especie de simulador de gestión de campos de viñedos y tal, como si fuese esto la serie de Falcon Crest más o menos, pues de este mismo estudio nos llegará un juego llamado Chinatown Detective Agency, ¿no? Y bueno, es un juego que, si veis el tráiler, un tráiler que está colgado, tiene una pinta bastante, bastante espectacular, con un ambiente cyberpunk y todo esto, y unas posibilidades con la mecánica del point and click, pues muy, muy guapas, ¿no? Desde el punto de vista de un investigador privado, pues tienes que ir, investigando un caso que es uno de los casos que envuelve toda la trama. Además, puedes ir construyéndote un equipo de tu agencia de detectives, por eso se llama Chinatown Detective Agency, ¿no? Y todo pues ambientado en una especie de Chinatown futurista, con luces de neón, con todo el ambiente cyberpunk que nos caracteriza, que caracteriza al género cyberpunk, ¿no? Dicen ellos mismos que se han basado en juegos como Carmen Sandiego, por ejemplo, que ya os comenté que en anteriores noticias, ¿no? Que Netflix pues estaba disponible esa serie de animación de Carmen Sandiego. Y también dicen que se han inspirado en series como Black Mirror, por ejemplo, o películas como Blade Runner, lógicamente. Y también en videojuegos en el videojuego de Rockstar, ¿no? L.A. Noire. Por el tema, supongo, pues de la investigación y demás. Así que la verdad que es con una fórmula de point and click clásico, puro y duro, pues, pero tenemos un juego que pinta espectacular y que se ha convertido directamente en uno de mis juegos, junto con el Virtuaverse, uno de mis juegos más esperados de los próximos tiempos. El Virtuaverse y el otro, el... ¿Cómo se llamaba ese juego? El no me acuerdo ahora cómo se llama. Pues ya me saldrá. Deciros que nos llegará por medio de un Kickstarter que ya han abierto. Ahora me he acordado, The Last Night, otro de los tres, Virtuaverse, The Last Night y este Chinatown Detective Agency son para mí ahora mismo uno de los juegos, los tres, la tríada de juegos más esperados de lo que queda de año, ¿no? Así que nada, chicos, esta era la noticia de última hora, ya ha salido fuera de la sección de noticias, pero he creído oportuno pues que la tenía que traer. Así que ahora ya, sin más, seguimos con la fórmula habitual del programa y vamos con ese programa central, ese juego central en el que se centra este episodio número 13. Vamos a continuar, venga.
Última hora. Última hora.
Estás escuchando Point and Click Podcast.
En 1984, una organización criminal que afirma poseer armas nucleares amenaza con utilizarlas contra el pueblo americano si el gobierno de los Estados Unidos no acepta sus demandas. Ante la decisión de negarse a cooperar con los terroristas, lanzan dos misiles nucleares en el estado de California, matando a 50.000 personas. El FBI, a cargo del caso, abre la mayor investigación del siglo. En 1986, después de 2 años de pesquisas, es encontrado el líder de la organización criminal, gracias al excelente trabajo de un hombre del FBI, el agente especial Hopkins. En 1987, Bernie Bersonis es sentenciado a muerte.
Pues de esta manera tan loca, ¿no? Es la introducción del juego del que os quiero hablar. Y es que es un juego que no se conoce mucho, ¿no? Y es una de las cosas, uno de los objetivos que tenía con este proyecto del Point and Click, ¿no? No solamente pues hablar de, como hablaba con el amigo José María Meléndez, ¿no? De que no solamente hay que hablar de juegos de triple A, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Como eran los Monkey Island, Indiana Jones y demás. Hablar de estudios como LucasArts, Sierra y demás, solamente centrarnos en esos juegos, sino quería pues también traer juegos que no se conocen tanto, como es el caso del juego que he querido traer hoy, que quieras que no, a mí pues la verdad que me gusta porque es un juego súper raro, es un juego súper especial, súper macarra y políticamente totalmente incorrecto. Me estoy refiriendo a un juego del año 1998 que se llamaba Hopkins FBI. Pues en el año 1998, un juego desarrollado por la compañía MP Entertainment, que creo recordar en los títulos de crédito que al final salía bien lo que significaba ese MP Entertainment, que lo tengo por aquí apuntado por las notas cuando me lo terminé para Micropassion, ahora me he acordado, Micropassion Entertainment, ¿no? También editado conjuntamente por Cult Edition en el 98, y si buscáis información de esta compañía, pues llegaréis a la conclusión o llegaréis a los resultados de que este es el único título que han sacado y que han publicado, ¿no? Tanto una como otra, ¿no? Y la verdad que el juego pues no me extraña, porque resumiendo un poquito o viéndolo desde un punto de vista exterior, sin inmiscuirte mucho en lo que es el momento en el que salía, que pese a que era un mal momento, porque ya habían grandes juegos, 98 ya habían grandes juegos y digamos que el point and click empezaba a estar un poquito ya herido de muerte, pues nos encontramos con un juego que es totalmente aberrante, un juego que es incluso para según qué público podría ser hasta insultante. Lleno de una violencia totalmente absurda, con lo que para mí, a mi modo de ver, absurda pero totalmente divertida, ¿no? Y me lo he pasado bomba viendo esas exageraciones de violencia que sobre todo en la primera parte del juego hace gala, ¿no? Un juego de con una un clásico, una mecánica clásica del point and click, con unos gráficos, la verdad, muy muy vistosos y que ocultaban un juego totalmente oscuro y macarra en su trasfondo, ¿no? ¿Qué nos contaba este Hopkins FBI? Pues empezábamos, como hemos escuchado, con esa introducción, y bueno, y este preso del que bueno hablan en la introducción, se llama Bernie Bergson, que es un tipo pues que bueno lo que busca es hacer el mal a como sea, ¿no? Y se escapa pues de la silla eléctrica, ¿no? Entonces bueno pues digamos que le encomiendan al detective, a Hopkins, al protagonista, le encomiendan pues la misión de encontrarlo, ¿no? A partir de aquí, pues es como una especie de el gato y el ratón, una persecución totalmente parecida a la del Correcaminos y el Coyote, pero que se mezclan hasta momentos de que me recordaban a la Jungla 3, ¿no? Con aquello de Simon 6, ¿no? Aquello de Simon Dice y cosas de estas, ¿no? La trama nos lleva a momentos totalmente surreales, como la vuelta a la vida, el momento en el que manejamos a nuestro protagonista en el más allá, en una especie de purgatorio donde te envían hacia el infierno, hacia el cielo, hacia donde sea. Bueno, es momentos que dice, pero realmente estoy viviendo esto, o sea, esto me lo están explicando en este juego. Es un juego que una trama que empezamos en a principio parece por la introducción, parece que estamos en un futuro así bastante próximo, pero después nos damos cuenta que no, que es un futuro totalmente como a día de hoy, ¿no? Coches normales, pistolas, todo a día de hoy, todo normal, ¿no? Sí que es verdad que cuando vemos esa introducción, lo que os digo, parece algo futurista, porque vemos a los policías con unos armamentos un poco extraños y cosas de estas, ¿no? Lo guapo de este juego es que tiene un regusto a novela, a cómica, novela gráfica de los años 90, súper interesante, ¿no? De hecho, uno de los datos curiosos, voy a ir ya soltando curiosidades de este juego, uno de los datos curiosos es que todos los vídeos, todas las escenas de vídeo que tiene están dibujadas a mano, están dibujadas por dibujantes de cómics franceses de reconocido reconocido éxito en Francia, ¿no? Está Thierry Segur, por ejemplo, que es un tipo que tiene un montón de novelas gráficas y de aquí, pues quizá si no estás metido mucho en el tema del cómic, quizá no te puedan sonar porque no son los típicos dibujantes de cómic de una Marvel o de cosas así, sino son cómics pues reconocidos, yo que sé, pues dentro del ámbito del cómic pues más puro y duro en Francia, pues supongo que esta gente pues son muy muy reconocidos, ¿no? Este hombre Thierry Segur, uno de los datos así interesantes que he encontrado pues es que, por ejemplo, fue el encargado del storyboard, ya sabemos, pues esos planos, así esos bocetos que hacen para rodar películas y demás, pues el que se encargó del storyboard de la película de Crane Freeman, ¿no? La película protagonizada por Marta Cascos y dirigida por Christoph Gans, ¿no? Pues este hombre se encargó de ese storyboard. Después también teníamos en este videojuego, en este Hopkins FBI, teníamos a un dibujante también, un dibujante de fantasía heroica, cómics de novelas gráficas también allí en Francia y demás, de novelas gráficas. El tipo se llama Sandro Massin y bueno, es un tipo pues también que se conoce pues muy muy dentro de lo que es el ámbito del cómic, sobre todo allí en Francia. Aquí sí que es verdad que ha publicado bastantes cosas bajo las ediciones de Glénat y demás, ¿no? Como La sangre de la sirena y cosas de estas, ¿no? Pero ya os digo, son gente pues dentro del cómic pues bastante cerrado el círculo. Tienes que estar muy metido en el mundo del cómic, ¿no? Para conocer algo de esto. Igual los amigos de Lecturas desde el Váter, ¿no? El amigo Frank Carmona y todos estos, seguro que tienen incluso algo de esta gente, ¿no? El caso es que el juego, ya os digo, como curiosidades, pues es el tema del estilo cómic que tiene, sobre todo en las viñetas, lo sangriento que son esos vídeos, ¿no? Esas escenas cinemáticas, como le queráis llamar, ¿no? Y la verdad que es súper divertido como empieza. Después sí que es verdad que el juego tiene un bajón en la trama, tiene una cosa que se tranquiliza bastante y bueno, empezamos pues por medio de puzzles y por medio de cosas así bastante lógicos, todo que decirlo, y los puzzles pues no están del todo mal diseñados, hay puzzles bastante buenos. Y el juego le he encontrado elementos pues que lo hacen muy curioso, ¿no? Empezando pues por que es una historia que a día de hoy o un guión, ¿no? Una trama que a día de hoy sería totalmente vapuleada, ¿no? Pues porque incluso lo podrían tachar algunos modernos del momento, pues lo podrían tachar de misógino y de cosas de este tipo, ¿no? Cuando, bueno, en la época en el que está ambientado y cuando salió este juego, pues todo ese tema pues no estaba muy actualizado, ¿no? Entonces pues casi sería un, pues como se dice, ¿no? Un esclavo de su época, ¿no? Más o menos. Y el juego, pues ya te digo, yo me lo he pasado muy bien jugándolo. Sí que es verdad que el regusto que te deja es de un juego pues de mala calidad, pese a que los doblajes, pese a que tiene incluso cosas que en aquel tiempo en el point and click pues no se hacían, ¿no? Si queréis vamos a escuchar un poquito, vamos a escuchar alguna escena de este videojuego, algún doblaje y os empiezo a narrar un poquito os hago un poco la historia, pese a que más o menos ya os la he explicado, pero os narro momentos de la historia que me han parecido totalmente locos y ya pasamos a los elementos que me han parecido curiosos y que me han hecho pues decidirme a traerlo en este nuevo programa.
Optimus FBI, estoy aquí para negociar con ustedes.
¿Qué quieren?
¡Queremos un helicóptero!
¿Qué nos darán a cambio?
Cuando estemos en el helicóptero soltaremos a los rehenes.
De acuerdo, les conseguiré el helicóptero con una condición.
¿Y cuál es?
Cójanme a mí en lugar de a los rehenes.
De acuerdo, cuando el helicóptero haya aterrizado en el tejado y se haya entregado, soltaremos a los rehenes.
Acepto su propuesta.
De acuerdo.
I've lost my girl. I can't express my grief, my sorrow, my emptiness.
Bueno, esto que hemos escuchado es parte de la negociación de los primeros momentos del juego, donde Hopkins se tiene que enfrentar a unos ladrones, unos atracadores del banco, ¿no? Donde, bueno, yo ahora recapitulando el juego y haciéndolo, montándolo, ordenándolo dentro de mi cabeza, ordenándolo porque el juego la verdad que es bastante loco y te mete mucha información que después llegas a la conclusión como estoy llegando ya ahora, ¿no? De que estos atracadores de hecho no tienen nada que ver en la trama y bueno, te pegas con ellos, digamos, casi un cuarto del juego, ¿no? Es bastante curioso cómo puede ser un guión tan desastroso, ¿no? Y a la vez tan carismático, ¿no? O sea, te puede llegar a enganchar tanto, ¿no? La cutrez, ¿no? En este juego engancha, ¿no? Tiene, como os decía, tiene momentos totalmente surreales. En este momento del atraco, luego te enteras de que estos atracadores tenían una bomba, ¿no? Habían colocado una bomba en el banco. Y entonces tú tienes que encontrar esa bomba. Este es uno de los puzzles que a mí, bueno, tardé infinidad de rato. Me pegué a lo mejor, yo qué sé, 5 o 6 días buscando y era una de las cosas más tontas que había. Era que sencillamente en el ratón tenemos ocultos, conforme vas picando el botón derecho, te van apareciendo acciones diferentes en cada objeto. ¿Qué pasa? Que nunca son las mismas, ¿no? Hay objetos que a lo mejor los puedes mover, otros que simplemente no te aparece esa acción, ¿no? Entonces, pues claro, hasta que no llegas a hacer todo el círculo, digamos, todo el abanico de opciones que te da un objeto, pues no te enteras de todas las acciones que tiene disponibles, ¿no? Porque van apareciendo según tú vas pulsando el botón derecho y cuando ya la tienes seleccionada, pulsas con el botón izquierdo y ya la accionas, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que había uno de los objetos más tontos de la pantalla que no lo encontraba, ¿no? O sea, no encontraba la acción que tenía que hacer, ¿no? Y aquí, pues, con ese puzzle, ya os digo, es uno de los que más me ha durado, ¿no? Momentos locos, como os decía, ¿no? En este atraco, pues, como encuentras esa bomba al final, ¿vale? Y como no encuentres la manera de desactivarla, pues explota. explota y seguidamente te aparece tu jefe delante tuyo sentado, te expulsan del cuerpo del FBI y acaba el juego. Vamos, que es uno de esos dead ends, ¿no? Dice, Hopkins, has logrado que mueran 25 personas, no sé qué, que has expulsado. Y te echan de juego y vuelta a empezar otra vez, ¿no? Así que os recomiendo, los que lo queráis encarar este juego, pues que estéis salvando bastante a menudo, ¿no? Porque es bastante, bastante loco. Otras escenas que me he encontrado surreales es el momento en el que, sin mirar el cuento, te encuentras una cinta, no se sabe por qué, el criminal este en el al que estás buscando, ¿vale? El señor Bernie Bergson, no se sabe por qué, pues te tiene entre cejo, digamos, te tiene ahí, pues que va por ti, digamos, que se supone pues porque se entera de que tú estás yendo por él, pero en ningún momento nadie te habla sobre Bernie Bergson, ¿no? ni nada de esto, tú te vas enterando porque hay varias gente en el FBI pues que siguen varios casos, ¿no? Como unos científicos muertos, unas mujeres degolladas y son casos que parecen ser distintos. Después al final parece ser que todos estos casos tienen un mismo objetivo, que es el criminal este de Bernie Bergson, ¿no? Pero bueno, en principio él no tiene por qué haberse enterado de ti. De hecho, tú no eres el responsable, el investigador oficial del FBI que se dedica a seguir a este tipo, ¿no? Pero bueno, la trama te lleva a eso y es divertido. ¿Sabes? Te encuentras que te envían una cinta de vídeo y a partir de aquí empieza ese momento que os digo que me recordaba La Jungla 3, ¿no? La manera en que bueno, se desarrolla, bueno, tú estás como digamos un poco liado con una compañera del trabajo, se llama Samantha, pues la manera en la que acaba esta Samantha es de las cosas que más me he reído y más locas que hay, ¿no? O sea, tienes que buscar, quedas con ella a las 8 para cenar en su casa y llegas a su casa y no la encuentras, ¿no? Lo que haces es buscar en por todos los cajones de su casa, le robas un paquete de chicles, bueno, todo normal, ¿no? Y utilizas su vídeo, el VHS, pues para reproducir esas cintas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la chica, Samantha, te la encuentras. Esto es un spoiler, ¿vale? Pero bueno, la verdad que es sensacional este momento. Te la encuentras en la galería de tiro, que no lo sabes, y te la encuentras justamente detrás de la diana en la que tú vas a hacer puntería. Eso no lo sabes hasta que has hecho puntería y, lógicamente, una vez desplegas la diana, la quitas el papel este típico de la diana de las galerías de tiro, pues está ella acribillada a balazos por ti mismo, ¿no? Si os pensáis de que Hopkins tiene una recaída, ¿no? De que se siente mal por haber matado a la chica que supuestamente él está enamorada, en absoluto. Hopkins es un tío frío, calculador y que estas minucias pues no le detienen, ¿no? Él es un auténtico bounty hunter, ¿no? Un caza recompensas, ¿no? Un mercenario. Una de las cosas que no me gustan es eso, la poca profundidad de los personajes que tiene este juego, ¿no? De hecho, Hopkins, que parece un macarra, parece el típico desastre y demás, pues no profundizan en eso, ¿no? Te das cuenta un poquito por las respuestas que tiene, ¿no? Los momentos de diálogo que tiene, pues que es un tío, un grosero, es un tío de estos así maleducado y agresivo, pero realmente después no viene a cuento nada de eso, son cosas que dentro del diálogo no te desarrollan nada, ¿no? De la trama, ni llega por medio, pues dices, bueno, pues le voy a contestar así a ver si el otro toma otra manera de reaccionar. Nada, en absoluto. Cada personaje, cada secundario personaje de PVC, de estos que te encuentras, personajes PNCs, no PVC, PVC, PNCs de estos que te encuentras, pues no, o sea, tienen predeterminado el diálogo, tienen marcada la personalidad que tienen y no tienen otra. Así que si intentáis acceder a otra respuesta, a otro tipo de acción por parte de estos, en absoluto. Ellos tienen ya predefinidas sus respuestas, sus acciones y nada puedes hacer. O sea que esa personalidad macarra de este Hopkins no tiene ningún uso ni ningún tipo de finalidad en el juego, ¿no? Esto pues todo son cutradas, ¿no? O cutreces que hacen del juego pues que sea encantador, ¿no? Y que sea entrañable sobre todo. Otro momento bastante loco es el momento en el que, bueno, pues como ya os he dicho antes, ¿no? Persiguiendo a estos atracadores te llevan al bosque. Y en el bosque pues te vas cruzando con tipos que van trajeados, que la primera vez que te cruzas con uno de ellos saca un revólver y te matan, ¿no? Vuelta a empezar otra vez de la partida guardada, menos mal que ya le calé el tema y cada cierto tiempo pues iba guardando, pero vuelta otra vez, tendrías que empezar la aventura. ¿Qué pasa? Que ya seguidamente, cuando vuelves otra vez al bosque, vas atravesando las pantallas, cada vez que te sale un tipo, Disparas con tu arma, llevas un arma desde el principio del juego, disparas con tu arma y lo matas directamente, lo matas. Bueno, pues a lo mejor te cargas hasta llegar a la cabaña donde están estos atracadores metidos, pues a lo mejor te cargas a 7-8 personajes que te encuentras por el medio del bosque, ¿no? Yo me acordaba cuando en mis tiempos de taekwondoka, ¿no? Que iba a correr por el bosque, ¿no? O en los momentos cuando iba a competir y tal, iba a correr por el bosque, te encontrabas con un montón de gente por ahí, pues imaginaos que os cruzáis con un zumbao como este, ¿no? Como Hawkins, pues os pega un tiro y os vuela la cabeza, ¿no? Es sensacional. Todos son iguales, todos los personajes que te cargas son iguales, por lo tanto se supone que son miembros de esta banda, ¿no? De atracadores. Llegas a la cabaña y el único uso que tiene esta banda, que ya os digo, ocupa casi una tercera parte del juego, pues al final lo que únicamente sirve es para que te matan y vuelves al otro mundo, ¿no? Te lleva de hecho al otro mundo y ahí pues tienes que hacer una serie también de puzzles, de laberintos y tal, con varios personajes, con varios objetos, y vuelves otra vez a la vida. Todo esto te lleva otra vez después a una isla, volvemos después a una fortaleza submarina manejamos un submarino atómico. Todo esto es muy surreal. Encontramos un momento en el que viajas en el tiempo, en el que manejas clones, tanto de ti como de Samantha. La vuelves a la vida a Samantha también. Bueno, ya os digo, es un juego que todo esto es un, como se diría ahora, un what the fuck, ¿no? Es un what the fuck continuo. La trama es totalmente surreal, pero a su vez lo hace entrañable y yo creo que este juego es digno de ser nombrado por aquí y al menos pues haberle dedicado este pequeño apartado. Si os parece, voy a comentaros esas cosas que me han sorprendido de que, bueno, quizá de manera fallida, pero hicieron el intento de traer alicientes, de traer elementos que por entonces no se habían visto en una aventura gráfica. Vamos a subir melodía y me lío con este tema. Pues tan rara como es esta melodía que hemos escuchado, que es el momento cuando entramos en la fábrica donde están supuestamente haciendo artículos farmacéuticos, ¿no? Tan extraña es esa melodía como casi toda la trama de este Hopkins FBI que no tiene desperdicio. Una de las cosas que me ha llamado la atención, pues es como ya hemos escuchado, ¿no? Todo lo que estamos escuchando de fondo es toda su banda sonora, ¿no? Incluso esos temas cantados, ¿no? Y es que utilizaron grupos, ¿vale? Tres grupos en concreto que les cedieron, pues uno de ellos dos temas, otro de ellos un tema, un par de temas y tal. Los grupos son The Trox, que era el grupo que escuchábamos el inicio del main theme, digamos, cuando arranca el menú, pues escuchamos ese tema, ¿sabes? La 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 la, pues ese. Son casi todo temas de grupos de que tocan un estilo así bastante marcado, un estilo bastante sureño y demás, ¿no? Y bueno, están The Trox, como os decía, después están The Blues Magus también y otro grupo llamado Rare Earth. La verdad que yo no conocía ninguno y de hecho se hacen un poquito los temas, ahora los estaba escuchando para irlos colocando por aquí, hacer el montaje y demás, y se me hacen hasta un poco rancios ya, ¿no? Es un poquito, se hacen muy pesados en el juego porque cada vez que sales, digamos, al mapeado del juego, ¿no? Pues ahí vuelve a sonar esa melodía y llega un momento que la escuchas a lo mejor 48 veces en media hora y te acaba taladrando la cabeza de tal manera, ¿no? Os hablaba de ese mapeado, como en su momento Guybrush, por ejemplo, ¿no? Que se maneja por la isla caminando, pues aquí utilizamos el coche, por medio de nuestro coche, pues nos vamos moviendo, ¿no? Así desde vista aérea, pues vamos moviendo el cochecito rojo por todos los, digamos, los edificios que puedes interactuar, ¿no? Que tienes paisajes. Después también en cada escenario digamos que es una sola pantalla, pero después mueves el puntero hacia izquierda o hacia derecha y ese escenario se agranda, ¿no? Vemos más escenario, digamos, ¿no? Digamos que la pantalla son como tres pantallas en concreto, ¿no? Entonces, pues nada, eso es una cosa bastante curiosa que bueno, no lo había visto, ¿no? Quizá pues para ahorrarse el hacer el mover al personaje de escenario en escenario, pues bueno, pues vamos haciendo de esta manera, ¿no? Digamos, mueves el escenario y te mueves a ese punto, ¿no? El personaje se queda en la otra pantalla, o sea, no lo vemos en ese momento, ¿no? Entonces picas algún objeto y ya vemos al escenario, al personaje que entra en esa pantalla del escenario, ¿no? Esa es una de las cosas que no había visto. Después el tema de otra de las cosas que no había visto, que me ha sido curioso, es pues las acciones, ¿no? Los movimientos del personaje. Están bastante bien creados, pero se llegan a hacer bastante cansinos porque van muy lentos. El tipo pone a examinar objeto, se llega, bum bum, caminando, se agacha, hace un gesto así con la mano, se levanta y te da la respuesta. No hay nada en este objeto que ver. O sea que, y dices, joder, he tardado casi 3 minutos en examinar el objeto y después no hay nada, ¿no? Entonces te saca un poco de quicio esas cosas, ¿no? Hay una opción en el juego que es velocidad, pones velocidad de desplazamiento. Dices, ah, pues mira, es esto, ¿no? No, es el momento, esa velocidad, lo único que te cambia es la pantalla, cómo se mueve cuando pones el puntero a un lado y hacia otro, pues la velocidad que quieres que se desplace esa pantalla, ¿no? Ya os digo, se hace un poquito lento esas acciones del personaje y demás, no me acaba de hacer mucho el peso, pero bueno, llegas a llevarlo de alguna manera, o sea, no es una de las cosas que te saquen totalmente del juego, ¿no? Otra de las cosas curiosas, el momento en que os decía, ese momento que estamos en el bosque. En el bosque pues vas caminando, te vas encontrando con esa gente, esos tipos, que sin media palabra les pegas un tiro y te los cargas, ¿no? Vendría a ser una especie de escena como veíamos en aquel Blade Runner de Westwood, ¿os acordáis? Que eran escenas bastante difíciles, bastante una donde el juego para mí bajó un nivel muy bestia de calidad. Pues aquí es menos mal que aquí es más fácil, más, tan fácil que es hasta ridículo, ¿no? Que lo hayan implantado, hacer como una pequeña escena de acción, ¿no? Entre el camino, digamos, hacia en el bosque hacia llegar a la cabaña, digamos, al sitio final del bosque, ¿no? Que dices, bueno, pues igual tengo que ser en plan laberíntico como un King Quest, como Legend of Kirandia o algo así. No, aquí solamente es tirar para adelante, ir pasando pantalla y ya está. No tienes que elegir camino en nada, ¿no? Es bastante surreal. Otra de las cosas que me han llamado la atención, el doblaje. Como hemos escuchado, el doblaje está bastante correcto, está bastante bien, y sobre todo pues esas viñetas, esos cómics que vemos, esos dibujos hechos a mano o de parte de estos dibujantes de cómic que ya he nombrado antes, eso también lo hace pues que te parezca un juego pues de gran calidad, ¿no? Que después pues tiene otras cosas que dices, buf, como por ejemplo personajes que cuando activas haces cualquier cosa con un objeto, pues de golpe por raza, ¡pum!, aparecen por arte de magia en la pantalla caminando hacia adelante, ¿no? Que dices, buf, y de, no sé, haber hecho una transición, como viene el personaje desde abajo, entra en pantalla, no, aparece directamente dentro de la pantalla ya, ¿no? Muy brusco, ¿no? Entonces, pues esos pequeños detalles te hacen ver de que estás delante de un juego que no es un juego cuidado y no es un juego casi profesional, ¿no? Aparecen momentos hasta amateur, ¿no? Pero bueno, el juego ya os digo que es divertido a raudales y yo me lo he pasado bomba. Otra de las cosas de las que quiero hacer mención y que es una de las cosas que más me han sorprendido, y es que el juego, cuando llegas a su parte final, a la parte de la fortaleza, esta fortaleza submarina que nos vemos metidos, ¿no? En ese momento, cuando nos desplazamos, aquí no hay mapa, ¿no? Lo que utilizan por mapa es un modo de juego tipo Doom. El juego se pone en primera persona, ¿no? Y te van apareciendo vigilantes de seguridad a los que tú con tu pistola pues los vas matando como si fuese un Doom, o más que un Doom, una especie de entre Doom y Wolfenstein 3D, ¿os acordáis del primer Wolfenstein? Pues una especie de eso, ¿no? Y entonces te vas moviendo por una especie de pasillos de salas, vemos deck 2, deck 3, ¿no? Entrada número 2, entrada número 3, ¿no? Por ejemplo, o pasadizo número 2, pasadizo número 3, ¿no? Y cada vez que entras en una sala de esas, pues es el escenario siguiente, ¿no? Digamos, las pantallas. ¿Qué pasa? Que este juego yo lo he jugado con el programa del Scum VM y funciona a la perfección. Pero claro, Scum VM no tiene el motor gráfico para poder mover ese tipo de escenarios, ¿no? Ese tipo de juego. Entonces, ¿qué han hecho? Scum VM hace una especie de mapeado muy básico, cuatro puntos blancos en una pantalla negra, que te lo avisa. Scum VM ha emulado el estilo de juego, ¿no? Y digamos que tú sencillamente picas en esos puntos blancos, que son las pantallas donde quieres ir, y ya está. O sea, que digamos que el momento en el que te pueden matar en ese escenario, si lo juegas con este Scum VM, pues te lo saltas, ¿no? O sea, te ahorras un poco ese momento, que la verdad que es bastante surreal y es bastante feo de ver. Yo, ¿cómo lo he visto? Pues lo he visto jugándolo en DOSBox. DOSBox sí que lo ejecuta de esa manera, pero el juego se hace muy tosco porque te da muchos errores. Entonces he logrado emigrar una partida del Scum VM, he hecho una cosa rara ahí con un parche y demás, y he podido jugar dentro del DOSBox a mi partida ya anteriormente grabada en el Scum. Y he visto esas pantallas que había visto, lo quería jugar, a ver cómo se movía y tal, y es, ya os digo, es muy muy difícil el manejo, porque lo haces con el ratón, lo haces ahí de una manera un poco extraña con las teclas, y es bastante complejo, y bueno, intentan emular lo que era un Wolfenstein 3D, un Doom de la época, y se acaba siendo pues una cosa pues curiosa de mencionar, porque es un intento, como os he dicho, ¿no? Un intento curioso dentro de un point and click, dentro de una aventura gráfica, pero quizá es un elemento fallido, ¿no? Que es totalmente, bueno, te lo puedes ahorrar, como han hecho los chicos de Scum VM, que la verdad que es sensacional lo que el parche que hicieron y de la manera que lo resolvieron. Así que os invito a que, bueno, visualmente le queréis dar un vistazo, quizá encontráis también algún vídeo por YouTube, pero si le queréis dar un vistazo, pues probarlo con ese DOSBox, y si no, pues con el mismo programa Scum VM, pues lo podéis llevar de una manera mucho más fácil y más directa. Y bueno, esto es un poquito, ¿no? He hablado de la música que está hablada, he hablado del doblaje que me parece sensacional. Hay momentos del doblaje que me han parecido, y dobladores que me han parecido muy buenos. Si queréis, antes de ir finalizando y llegando un poquito a las conclusiones del juego, pues vamos a escuchar un par de doblajes que me han parecido bastante, bastante bien hechos y bastante, bastante curiosos. Vamos a escuchar.
FBI, enséñeme su identificación.
Hopkins, ¿no me reconoce?
Espere, ¿es esto la cámara oculta o algo así?
Soy el agente Jackson.
¡Guau! ¿Y ese disfraz?
Con este disfraz estoy seguro de no llamar la atención de los criminales.
¿Pero qué está haciendo aquí?
Estoy en una misión.
¿Cuál es su misión?
Debo capturar al tipo que nos ha estado mandando cartas anónimas.
Ya veo. ¿Y qué dicen esas cartas?
Son amenazas de muerte al jefe.
Oh, ¿tiene algún sospechoso?
No, ninguno por el momento.
Seguramente será una broma.
No, creo que no.
Tengo que irme. ¿Cómo ha llegado aquí?
He venido a través de la máquina que está en la otra habitación.
¿Qué sabe de este lugar?
No sé más que usted.
¿Le puedo ofrecer una copa?
Lo siento, pero ya tengo todo lo que necesito. En otra ocasión, quizás.
Tengo que irme.
Pues ya para ir finalizando este Hopkins FBI, pues mis conclusiones del juego son un poco extrañas, ¿no? Y es que he disfrutado el juego, me lo he pasado muy bien, es divertido, es un juego que bueno, cuesta de encontrar juegos con esta sensibilidad tan poco marcada con ese macarrismo, ese políticamente totalmente incorrecto, y la verdad que bueno, pues casi pues se convierte en un aire fresco en todo el panorama que hay de aventuras gráficas, ¿no? Y lo cierto es que bueno, el juego, mirándolo desde otro punto de vista, pues puede ser un juego zafio, un juego pues que a día de hoy no tiene cabida en la sociedad y en la mentalidad de hoy en día, pero que el juego pues es gamberro y que divierte. Tiene alicientes, que tiene componentes que le hacen un juego de mala calidad, una aventura gráfica pues bastante básica, pero tiene otras cosas pues que a mí me han parecido pues asombrosas y quieras que no, pues te acaban sorprendiendo y bueno. Como habitualmente suelo hacer en esta última parte del programa, ya sabéis que suelo lanzar una pregunta, lanzar una reflexión o cualquier tipo de cosa, ¿no? Y es que viendo este juego, este estudio MP Entertainment, ¿no? Creo que, no sé, me he arriesgado a que el programa en sí, pues al centrarlo en un juego que nadie conoce apenas, un juego que no fue muy nombrado en aquel tiempo, para nada, me arriesgo a que tenga pocas descargas este programa. Lo cierto es que, bueno, con el debido respeto a todos los oyentes, me da un poquito igual, porque el objetivo, como he dicho al principio, es intentar traer la mayor cantidad de juegos y descubrir la mayor cantidad de juegos del género de aventuras gráficas que se pueda traer, ¿no? Este juego además pues tiene una visión, un aspecto visual pues que lo hace bastante bastante curioso y bastante divertido, ¿no? Creo que es más importante el tema de, bueno, le doy más validez al tema de que haya un oyente que diga, hostias, pues no conozco este juego y me gustaría saber más. Pues deciros que hay un montón de juegos como este, hay un montón de juegos como hemos escuchado antes, ¿no? Al amigo Paco Fox hablar sobre Disney también, que había hecho pues algún juego. Hay juegos de los Tiny Toon, hay juegos que realmente no se conocen y que la gente cuando habla de aventura gráfica pues solamente se queda en esos Sierra, en esos LucasArts, ¿no? Esos grandes los grandes espadas de la aventura gráfica, ¿no? Pero que sepáis que hay mucha más cosa, y con este Hopkins FBI pues he querido un poco hacer homenaje a esos juegos que están encubiertos, que no están guardados en el baúl del olvido, y que pues pretendo al menos haceros llegar una pizca de esos juegos, y creo que es importante. Así que después de esta reflexión lo voy a dejar aquí y voy a pasar a la última sección, la penúltima sección, como aquel quien dice, donde vosotros tomáis el timón de este barco y llegamos, como siempre digo, pues a buen puerto, a un sitio donde hay una taberna, un bar llamado Scum. Así que vamos a ir encarando el programa ya para sus minutos finales. Venga.
El correo de los oyentes.
Pues llegamos ya a la parte final del programa, a ese correo de los oyentes, y la verdad que bueno, en este último programa, en el pasado programa número 12, pues tuvimos tres comentarios únicamente del programa. El primero de ellos, los amigos del cine, el amigo Agustín Lara, pues nos hacía llegar, pues como siempre, su firma por aquí, como diciendo, pues como todos los meses, genial, un saludo. Pues nada, amigos del cine, espartanos del cine, como siempre, muchísimas gracias por siempre estar ahí y por descargar y disfrutar del programa. Después, alguien que llevaba unos programitas que no aparecía por aquí, el amigo Fer, que dice, caramba, Legend of Kirandia, hasta hoy no me acordaba de la existencia de esta pequeña joya, pero ha sido leer el título y, ¿habéis visto Ratatouille de Pixar? Acabo de experimentar ese momento en el que el crítico culinario vuelve a su infancia, y ahora a escuchar el podcast, que si solo con el título ya me he puesto así, jajaja, y se ríe. Pues nada, Fer, espero que el programa pues te haya gustado y lo hayas disfrutado, pues al menos como veíamos a aquella rata cocinera en la película de animación. El amigo David Santos, amigo de Asangón, vuelve a firmar por aquí en un análisis del programa y bueno, y respondiendo esa cuestión que os hacía llegar, ¿no? En la última parte de ese extra número 12. El amigo de Asangón dice: aprovechando que se me ha ido un poco el tiempo comentar sobre el programa, quería mandaros un sincero abrazo a todos y muchos ánimos para pasar el trago que tenemos entre manos. Sergio, me parece que tú estarás en medio del huracán, así que triple ánimo para a ti y un fuerte abrazo. En cuanto al programa, quizás de los más completos hasta el momento. El Quirandia lo recuerdo por una portada y creo que una demo de una de las pocas OKPC que tuve en su época. Si bien creo que no llegué a jugar al juego completo. El Dark Seed 2 es un juego que no está muy en el recuerdo y resulta que he estado mirando y hasta debió tener versiones Saturn y PSX, cosa que de la que no me acordaba. Urban Witch Story ha sido un gran descubrimiento, me lo he jugado y me ha parecido una obra con mucho encanto y muy bien pergeñada. Felicitaciones una vez más al señor Meléndez. En cuanto a la pregunta del programa, yo preferiría un setup futurista. Me parece sin duda uno de los mejores marcos para afrontar temas trascendentales como la evolución de la sociedad, el post y el transhumanismo. Vamos, cuando quiero chicha de una historia. Si la historia y el tono son más desenfadados o si hablamos de historias con componentes más puros de misterio, me vale cualquiera. Pues nada, amigo de Asangón, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ya por el Discord, el canal de Discord, pues alguna vez ya hemos comentado el tema de que, bueno, uno de nuestros setups preferidos pues son de nuestra ambientación preferida para una aventura gráfica, pues es el Cyberpunk. Pero yo también personalmente, pues si no hay Cyberpunk, pues me quedo con una ambientación real, en un mundo actual. A mí los juegos como Police Quest y juegos de este tipo, pues la verdad que me enganchaban y me gustaban, pues solamente pues por eso, porque lo veía más tangible, lo veía mucho más real, ¿no? Pero ya os digo, un juego con ambientación cyberpunk así bien realizada y bien ambientado el juego, pues la verdad que es un plato de lujo, ¿no? Y la verdad que ahora estamos de suerte porque vienen bastantes juegos de ese calibre. Y bueno, esto ha sido todo en cuanto a los comentarios. Hay comentarios también en los programas de, digamos, pues para fans, únicamente para fans. Y nada, a todos los que dejáis comentarios tanto en estos como en los programas pues para encerrado, digamos, para fans, mandaros un saludo y muchísimas gracias a todos por comentar. Así que nada. Un programita más, esto se va acabando, así que vamos a ir guiando ya todo este tinglado, toda esta nave espacial hacia un puerto, donde bueno, podamos descansar y tomarnos un grog, aunque cuidado, amigos, que veo un mensaje de un anónimo, se me había pasado. Dice: "Me ha encantado el anónimo", dice, "me ha encantado este programa, con ganitas de jugar esa aventura de José María Meléndez, que me ha parecido una persona muy interesante al igual que su aventura. Se ha notado mucho que se ha quedado muchas cosas por explicar. Ojalá se haga realidad y lo volvamos a tener en el podcast. Hacéis buen tándem. Muchas gracias por esos ratitos tan entretenidos. Un abrazo y mucha suerte." Pues nada, amigo anónimo, la verdad que sí que es verdad, que lo ha dicho bastante gente, que hacemos un buen tándem ahí, los dos hablando, y hubo una buena química en el programa. Y bueno, y el amigo José María pues está siempre disponible y dispuesto a colaborar conmigo y en lo que haga falta, así que supongo que lo volveré a tener en el programa. Y ahora sí, ya no me dejo a nadie, no se me ha ocultado nadie por aquí en los listados. Ahora sí, vamos ya con la parte final, con las despedidas y cerramos ya este programita. Venga. Bueno, aventureros y aventureras, esto ya llega a su fin y este programa número 13 pues ya está acabando, ya ha acabado como aquel que dice, y yo pues me quedo aquí confinado en esta taberna Scum. Y ya sabéis por qué digo confinado, creo que lo ha nombrado también antes en un correo el amigo de Asangón. y estamos viviendo pues unos días bastante raros, unos días un poco extraños. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues hay que pasar estos momentos pues como podamos y distraernos de la mejor forma. Así que bueno, espero que este podcast, este pequeño programa, pues os haya distraído un poquillo en esos momentos que tenemos que estar encerrados en casa y que al menos pues lo hayáis pasado como yo he hecho mientras tanto en casa, ¿no? Recluido aquí en casa, pues me lo he pasado muy bien haciendo este podcast y espero que vosotros pues también os sirva un poquito de desfogue y de distracción. Así que sin más, Sergio Márquez se despide de todos vosotros hasta el próximo programa y para los fans os espero de aquí a 15 días. Así que nada, cuidaros mucho, protegeros más todavía y nos vemos en pocos días. Así que un fuerte abrazo. Chao, 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 chao.